Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 3:25 de la tarde. Aquí estamos una jornada más en este jueves día 8 de mayo. Avanza el mes, avanza el calendario y nosotros tenemos que adecuarnos a lo que nos pide. Te vamos a acompañar hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6 en las emisoras de COPE Más, en Íscar y en Medina del Campo. Leire Chorro está en la realización. Vamos con los titulares del día.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Sigue habiendo ruido en el entorno del Real Valladolid, sobre todo en el entorno social, y es que la Federación de Peñas ayer emitía un comunicado en donde, bueno, pues se hacía un poco eco de nuevo del sentir de la afición ante la figura de Ronaldo Nazario, que recordemos este pasado fin de semana, antes de ser entrevistado por las cámaras de televisión en el Madrid Mutua Open de tenis, pues fue cazado, entre comillas, saliendo de una forma poco correcta y poco recta de un restaurante de Madrid. Menos mal que el coche tenía más de tres puertas, porque era incapaz de encontrarlas y pudo elegir entre la de delante y la de atrás. Bueno, pues la Federación de Peñas del Real Valladolid ha solicitado al Ayuntamiento, ante lo que califica gestión deportiva desastrosa y gestión social completamente nefasta, que Ronaldo Nazario en el próximo pleno sea declarado persona non grata en Valladolid, algo que no va más allá del mero título de la declaración. Asimismo, la Federación solicita expresamente que no se llegue a ningún acuerdo con el club sobre concesiones de terrenos pertenecientes a este ayuntamiento. Vamos a escuchar al presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas.
Es importante que él entienda que su ciclo en Valladolid ha terminado, que aquí no es bienvenido, y es importante que entienda que esta situación es insostenible y todo pasa por una venta.
Y ante la declaración por parte de la Federación de Peñas, esta mañana el alcalde ha descartado la vía que se le solicita.
Yo no soy de declarar personas non gratas. Creo que cada día trae su afán y el sol sale para todos. Y cada uno se tiene que expresar como deba de expresarse en su quehacer y su devenir diario. Por tanto, yo en ese tipo de acciones y polémicas personalmente no me van a encontrar. Además, y ahora ya es un plano que no es el meramente personal, creo que todos lo que queremos es que el club mejore en los resultados deportivos y que tenga una estabilidad gerencial importante. Como saben, hay por ahí noticias, algo más que rumores, de que el club pudiera pasar a manos de otra propiedad. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es dejar trabajar al club para que esas iniciativas se puedan acabar fraguando. Y por tanto, yo en esa dinámica no voy a entrar. Yo todo lo que dice la Federación de Peñas lo escucho, les entiendo, porque yo soy aficionado y también me duele mucho la situación del Real Valladolid, la situación dramática por la que está pasando el Real Valladolid. Pero creo que el plano donde se tiene que reconducir es en el ámbito en el que corresponde, en la posibilidad de que se pueda fraguar una venta del club y que a partir de ahí iniciemos una nueva etapa. Y por tanto, yo creo que ahí es donde debemos de estar todos de manera discreta y de manera tranquila.
Por 6 goles se consiguió ayer batir al Atlético Guardés. El Aula Valladolid se va a la vuelta del playoff por el título con 6 goles de ventaja hasta Guarda. ¿Es una buena renta? Sí, ¿Es suficiente? No. ¿Va a ser definitiva? Me temo que en el infierno de Asangriña, que es como se denomina el pabellón del Atlético Guardés, no va a ser definitiva. Y además, esta mañana ha habido previa tanto de Álvaro Rubio como de Alejandro Paniagua. Mañana se espera un lleno absoluto, 6.200 personas en Pisuerga y convocatoria de un Mosaico 360. Hoy es jueves y a mediados de mes siempre tenemos tiempo de leyenda. Hoy con un invitado especial y naturalmente con la coordinación de Pedro del Barrio.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media hasta las cuatro, vamos ya con una nueva leyenda del deporte vallisoletano que hoy nos visita en un tiempo que coordina pues una vez al mes aproximadamente, o dos, o ninguna, depende de cómo cuadre el calendario, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues mejor que Ronaldo. Ronaldo no hubiera podido coger una bici el sábado, ¿no?
No, le habría costado. Yo creo que con patines a lo mejor.
Con ruedines yo creo que se va de lado también, se va al arcén, se sale del carril bici.
Qué pena, ¿eh?
Qué pena, qué lástima, qué pena. Que al final las noticias que genera Valladolid sean esas. ¿Sí? Y no sean noticias como las que seguro merece la pena destacar desde cualquier otro deporte. Un deporte además muy vinculado a Valladolid ha sido siempre el ciclismo, porque Valladolid ha dado muy buenos ciclistas, campeones del mundo, ha dado, bueno, ahora mismo tenemos a Iván Romeo, que está a puntito ya, si no está en la primera línea del pelotón mundial, lo va a estar en cuestión de meses, pero atrás hemos dejado lo que se ha denominado toda la vida gregarios de lujo. Y si ha habido un gregario de lujo, yo creo que nuestro protagonista de hoy es uno de los más destacados, ¿no?
Hombre, con los que ha crecido nuestra generación. Seguramente que a él se habrán dicho más de una vez, pero nuestras carreras de chapas incluíamos todos a López Cerrón, a Alberto Fernández,
Pepe
Álvaro
Recio.
Fino, Pepe Recio, Belda.
Juan Fernández,
exacto.
¿Qué tal, José Luis López Cerrón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Prejubilado, ¿no? Ya.
Bueno, prejubilado, sí. Ya como después de 12 años en la Federación Española no podía seguir, según nuestros estatutos. Y bueno, pues ahora en la UCI hasta septiembre, que ya habrá nuevas elecciones y ya terminaré también.
Pedaleando en la vida, podríamos decir, utilizando un eufemismo. Pero, jolín, relacionado a la bicicleta, prácticamente desde que echaste a andar.
Toda la vida. Y bueno, mi vida no había o no estaba pensada en estar siempre en la bicicleta, porque yo terminé en el Colegio La Salle lo que entonces era el primer ciclo, uh-huh. Y automáticamente fui a hacer oficialía industrial y maestría industrial porque yo iba derecho a la FASA, a la Renault. Mi padre era jefe de taller allí y bueno, pues estaba aquí. Se cruzó la bicicleta en mi camino, tuve la suerte de andar bien mis primeras carreras aquí en Valladolid como amateur y bueno, y sobre todo la suerte luego de ir a la Mili, cuando vine de la Mili, pues el primer equipo que hubo en Valladolid, ¿no? El Moliner Bereco, y pasar a profesional. Y a partir de ahí, bueno, pues una vida que nunca, la verdad, había pensado en que fuese alrededor de la bicicleta. Terminé mi ciclo de competición, seguí con Míguez en la dirección técnica de los equipos, nos estuvimos hasta el año 2000. Cuando ya estaba pensando en dejar o olvidarme un poco del ciclismo, pues apareció Javier Lozano a ver si me hacía cargo de la Vuelta a Castilla y León, el crucista Cadalsa. Y bueno, y luego también aparecieron otros presidentes a llamarme para ver si quería ser presidente de la federación. Y la verdad es que, bueno, puedo decir que satisfactoriamente, pues para mí, la verdad es que aunque no ha sido, digamos, con mi pensamiento al principio, no era de estar toda la vida en la bicicleta, pero todo lo que tengo y todo lo que soy me lo ha dado la bicicleta, tanto como corredor, como director, como organizador y como presidente de la federación. Y inclusive, bueno, pues en el comité director de la UCI, presidente de la comisión de trial de la UCI y en los máximos organismos del Consejo de Ciclismo Profesional de la UCI, por lo tanto, yo creo que ya he cumplido el ciclo, como tú bien has dicho, y bueno, pero es así. Yo creo que hay que dejar paso ya a nuevas generaciones.
Yo voy a contar, Pedro, una viejunada absoluta, y es que, claro, los chavales ahora mismo, los que están en edad de adolescencia, incluso los treintañeros, yo creo que tu hijo no lo va a entender, que cuando antes se corrían etapas de la Vuelta a España, en España, nosotros teníamos que esperar a las 9:30 de la noche para ver un resumen de 10 minutos de la etapa del día, porque no se hacía en directo, naturalmente, la transmisión, como ahora que la tienes desde el punto de salida, desde la neutralizada, todas las pruebas ciclistas se ven en directo. Antaño, ¿tú te acuerdas a las 9:30 de la noche el anuncio de SEAT le ofrece el resumen de la etapa ciclista de hoy?
Sí, pero empezó, no tardó mucho en llegar en directo, pero...
Pero no toda la etapa.
Yo...
No, claro, te conectaban... No,
echaban las dos últimas horas. Exacto. Yo te digo porque coincidí justamente, yo pasé en el año 79 a profesionales, fue el primer año, entonces era cuando se hacían los resúmenes. Es más, nosotros cenábamos en los hoteles y lo que íbamos luego era corriendo a ver el resumen, ¿no? Y bueno, en el año 83 nosotros hacíamos Vuelta a España y Giro de Italia, y cuando íbamos al Giro de Italia allí ya se hacía el directo, y claro, siempre decíamos ojalá en España llegase esto alguna vez, ¿no? El año 83, que yo todavía corría en bicicleta, llegó el primer año que Televisión directo. Ya empezó a dar el directo en las dos últimas horas, y luego ya se ha ido ampliando y ahora bueno, tenemos etapas enteras, ¿no? Pero la verdad es que desde el año 83, que fue donde, digamos, de alguna forma también cogió el boom el ciclismo en España, sobre todo por la cantidad de equipos también que hubo. Hemos llegado a tener 14 equipos profesionales en España.
Sí, José Luis, vamos al principio. Comentabas que no entraba en tus planes el dedicarte a esto de la bici, pero seguro que ha habido un momento en que alguien, algo, un amigo, un profesor, alguien te ha dicho, ¿por qué no pruebas esto? Y tú has dicho, pues esto me gusta. ¿En qué momento ha sido? ¿Qué te dio la bici para decir, esto me gusta?
Bueno, pues mira, te soy sincero, yo vivía con mis padres, había un taller de bicicletas allí al lado de San Juan, en la calle Velar, desde que se dedicaba a alquilar bicicletas, etcétera, y yo pues empecé a pasar por allí, yo no tenía bicicleta ni nada. Y precisamente unos amigos que andaban en bicicleta, mayores que yo, te estoy hablando, yo tenía 14 años, ellos tenían 18, empezaban la universidad y me animaron, venga, sal con nosotros en bicicleta. Y yo no tenía bicicleta, pero bueno, el dueño del taller me dejaba una bicicleta para que saliera con ellos. Y ahí empecé a andar en bicicleta. Y luego, circunstancias de la vida, pues, como te digo, bueno, pues en un momento determinado yo decía, joder, si andas bien, ¿por qué no te sacas una licencia y corres alguna carrera? Y llegó un momento en el que, bueno, saqué una licencia. Entre todos los amigos estos me montaron una bicicleta y empecé a correr en bicicleta. Mi primera carrera, que fue aquí en Valladolid, el trofeo que entonces se llamaba, no me recuerdo ahora, en la gasolinera que tenía el nombre de la gasolinera que hay en la carretera de Burgos.
Covatra. Covatra podría ser.
Covatra, el trofeo Covatra, correcto, tienes buena memoria.
Sí,
pues ahí empecé y en mi primera carrera, pues la verdad es que en Portillo, en Arrabal de Portillo, en una curva, me caí y fueron mis padres a buscarme a la Cruz Roja con un brazo escayolado. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo a mí me gustaba, yo seguí. Mi madre, claro, las madres enseguida, deja la bicicleta y tal.
Sí,
y,
muy de madre,
bueno,
eso.
A mí me gustaba y empecé, como te digo, seguí andando, corriendo carreras y bueno, las circunstancias dieron de que se me daba bien, se me empezó a dar bien. Salió Cipisa, el equipo que entonces estaba, el Moliner, que era el equipo bueno de tal, y luego sacó Cipisa, lo que es ahora Pittsburgh Ibérica, el equipo aquí en Valladolid. Entré en el equipo. Empecé a ganar ya algunas carreras y a partir de ahí pues ya fue un poco lo que determinó, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo que más determinó fue el año 78, te digo ahora a nivel ya también casero, etcétera, y de, pues ya, es que ya me seleccionaron para ir a un campeonato del mundo de amateur, te estoy hablando, campeonato del mundo que se desarrolló en Venezuela, y ya bueno, ahí a partir de ahí ya pues mis padres y todo ya dijeron, bueno, pues te gusta la bicicleta, pues te quieres dedicar a esto. La verdad es que
¿y la maestría industrial desapareció de tu vida?
Yo soy maestro industrial ajustador.
ajustador.
No he vuelto a tocar una lima ni un torno en mi vida. Pero ahí está.
Pero los estudios están completados.
Sí, completado. Empecé ingeniería industrial, pero no, ya fue cuando era tal. Y luego, como te digo, tuve la gran suerte, porque claro, entonces el parón era la mili, había que ir a la mili. Yo fui a la mili, además me tocó una mili bastante complicada, el año 78, me tocó Córdoba, fue el año que se aprobó la Constitución, un año en el que yo estaba en un regimiento en el que era de estos que llamaban de intervención inmediata. Dormíamos prácticamente muchas veces vestidos y con todo preparado para salir a cualquier situación. Fue un año complicado, ¿no? De hecho, mandaron una carta de la Federación y de Capacidad General diciendo que era ciclista, que era un buen ciclista, que me dieran permiso. Y yo recuerdo que me llamó cuando llegó la carta al capitán de la compañía y dijo, bueno, tú ya me has mandado aquí esto, eres ciclista, que sepas que aquí se viene a hacer la mili y no andar en bicicleta. Si quieres salir alguna vez, algún día o algo, tú me pides permiso y todo el permiso que yo te pueda dar, te lo daré, pero tendrás que recuperarlo antes de tal. Entonces yo dije, bueno, pues yo lo que quiero es terminar esto y,
sí,
irme, y no luego recuperar cosas. Y bueno, salía lo que podía por allí en Córdoba, por las tardes, siempre que podía, y a entrenar. Y bueno, como te digo, ese año pasó haciendo la mili, y la buena suerte fue que el año 79 Moncho Moliner hizo el Moliner Bereco profesional, y bueno, pues fue venir de la mili y pasar con Rupérez y con Arroyo. Fíjate, que coincidimos los tres el mismo, somos de la misma quinta, el mismo año la mili, los tres, y los tres pasamos juntos a profesionales.
Y en el primer año ganas una etapa de la Vuelta.
Bueno, lo primero que gano es así de profesional fue la clásica de Amorebieta. Fue un triunfo importante en ese caso. Luego me puse de líder en la Vuelta a Cataluña también, gané una etapa en la Vuelta a Cataluña. Tengo una foto además de la Vuelta a Cataluña y una memoria, digamos, un recuerdo grande, porque fue justo cuando empezaba la Generalitat de Cataluña, y tengo las fotos porque en aquella etapa que gané estaba Tarradellas, presidente de Cataluña, y la mujer dando los trofeos, ¿no? Entonces, bueno, pues. Y luego ya, pues, como tú has dicho, mi vida ha sido alrededor de la bicicleta, pero sobre todo los años de ciclista, pues más encauzado a trabajar para los líderes que teníamos, en este caso Alberto Fernández, también, como has dicho, estaba Juan Fernández, que nos ganaba las carreras al sprint, y bueno, pues era un poco mi misión dentro del pelotón.
Preguntas. Cuando llegas a ya una Vuelta a España, un Giro de Italia, y empiezas a andar en la bici y llevas mitad de etapa y dices, ¿dónde me he metido yo? Esto no me lo imaginaba, ¿no? Digo el esfuerzo, ¿no? La dureza que es el ciclismo, pero cuando das el salto de amateur a profesional y cuando ya empiezas a correr, dices, uff, esto no me lo imaginaba yo. ¿No te pasó eso por la cabeza?
Bueno, la verdad es que no pasa. Vamos a ver, si te gusta y vas, la dureza se sobreentiende. Porque, como decía yo, siempre yo me acuerdo que me decían, los vecinos y todo me decían, con esto tan duro que es, digo, es que se ven las carreras y son duras, digo, pero es que casi es más duro cuando estás en casa, porque te tienes que cuidar, tienes que entrenar todos los días. Yo me acuerdo, los vecinos me llamaban el Langostino Pescanova, porque yo salía a entrenar aquí, claro. Entonces, te estamos hablando de una época, ya no es como eran los ciclistas, no se ganaba tampoco ni ese dinero ni nada. No tenías las posibilidades de irte a hacer la pretemporada a Calpe, etcétera, y tú entrenabas, todos los ciclistas entrenábamos aquí en Valladolid. Con las nieblas salías, aparte del peligro que podía haber, es que llegabas a casa con los radios de las ruedas llenos de hielo, los frenos, los guantes, el gorro, etcétera, ¿no? Entonces era lo que había. Y eso era, digamos, también la dureza, ¿no? Porque tenías que cuidarte de comer, de beber, de salir, entrenar todos los días y luego ir a las carreras a sufrir también, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero la vida del ciclista es así. Ahora de otra manera, pero sigue siendo así, tienes que entrenar. Porque al final, como decía yo siempre, el ciclista es que tiene que acabar la etapa o tiene que acabar la vuelta y tienes que hacer, nadie va a hacer los 200 kilómetros o 180 por ti, o sea, tienes que entrar en el tiempo podrás ir más deprisa, más despacio, pero al final tienes que entrar en un tiempo para que no te ceden el control. Y los pedales los tienes que dar tú, sí. Y los puertos los tienes que subir tú. Entonces, no es como... No quiero entrar en comparación con otros deportes, pero no es como otro deporte que a lo mejor te puedes escaquear más, no sé, en el fútbol, en el tal, de correr menos, deporte de ir más. Aquí es que hay lo que hay.
¿Cómo es ganar una etapa de la Vuelta Ciclista a España? Algo que tú conseguiste en la edición del 81.
Pues hombre, muy muy emocionante, ¿no? Yo creo que
¿Qué etapa fue?
Fue la etapa de, se llamaba de, se salía del Est, del Valle de Viella, de Viella, y se llegaba a Sabiñánigo, al, no, perdón, se llegaba a Balaguer, a Lérida, a un pueblo a 20 kilómetros de Lérida, y ahí fue donde, bueno, me escapé, nos escapamos cinco corredores. Había una etapa de montaña, yo les fui dejando a todos y al final, bueno, pues conseguí llegar a Balaguer, ¿no? Una etapa también que tuvo mucha repercusión porque en aquella etapa, justo a la salida, nos dijeron que había habido un atentado de ETA. Habían muerto, creo que eran dos capitanes del ejército. Y bueno, yo cuando llegué a meta, pues me dijeron a quién dedicaba la etapa y dije que se lo dedicaba a los muertos de ETA de esa mañana. Y eso tuvo una gran repercusión. Además estaba José María García en aquella época, etcétera. Bueno, pues tuvo una gran repercusión y bueno, pues... Al final me concedieron también la Guardia Civil y el Ejército una distinción por aquella... Y luego la anécdota, después de aquello, es que al día siguiente había una etapa, la siguiente etapa había dos sectores, entonces se llevaban los dos sectores, por la mañana había un sector hasta Zaragoza y por la tarde una contrarreloj en Zaragoza. Una contrarreloj que yo gané. Una contrarreloj que yo ni salí a disputar la contrarreloj, ni además me caí en una curva y yo llegué a la meta y me dijeron que era el primero y terminó la contrarreloj y seguía el primero. Cosa que no, que, o sea, particularmente claro, ya una protesta de otros corredores porque además le había metido, ya no me acuerdo si medio minuto al segundo y ya, bueno, pues a ver dónde te has caído, a ver cómo has sido, no puede ser. Y yo me acuerdo que Miguel me decía, ¿pero qué has hecho? Yo no he hecho nada. Yo he salido, he llegado y no he hecho nada especial. Y ya indagando, me tuvieron por allí, pues yo subí al podio, me dieron el trofeo y todo, indagando, ya... digamos que el, porque yo había salido de la meta, había pasado por todos los jueces y todos me tenían apuntados como que había pasado y había llegado a la meta. Era una forma un poco sí. Rara, ¿no? Y entonces la solución fue irnos al hotel, porque te estoy hablando de que aquella etapa acabó a las 4 de la tarde y a las 8 y pico cuando fuimos al hotel de entonces del equipo Hueso, porque el corredor que había salido delante de mí era del equipo Hueso, con el director, con Manuel Moreno, y decir, oye, Cerrón, os ha adelantado a vosotros en la control, y que decía, yo no he adelantado nada a nadie, y otro ciclista dijo, a mí no me adelanta a nadie, entonces, ¿cómo podía haber ganado la control sin adelantar, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba claro que los jueces que pasaba ahí también, que si yo no había hecho todo el recorrido de la contrarreloj, me tenían que...
Sancionar.
Me tenían que no, eliminar la carrera. Entonces, bueno, tomaron la decisión de que como no había sido, digamos, por mi culpa, me clasificaron con el tiempo del último y pude continuar la vuelta, ¿no? Y ahí lo que sé, que no sé si sería cierto o no, lo que se barajó es que como había sucedido el día anterior lo de la Guardia Civil, pues que el Guardia Civil que iba delante de mí me metió por un atajo. Si fue así o no fue así...
¡Ah, amigo ya, mío, qué buena ya, es!
Si fue así o no fue así, ya, yo no lo qué sé, buena. La verdad.
¡Ay, va, qué anécdota más buena! Sí, sí, sí. ¡Qué buena! Pedro, es todo tuyo.
Sí, ahora, bueno, pues te voy a dar... dos oportunidades, ¿no? Para elegir de tu época, porque las épocas las marcan también, pues bueno, por los adelantos técnicos, físicos, el conocimiento, pero de tu época, ¿quién era tu ciclista de referencia? Y para ti, ¿qué ciclista ha marcado una época o cuál es el ciclista perfecto en tu opinión? Bueno, no tu época.
No, yo te de mi época, yo creo que la época con la que yo coincidí, uh-huh. digamos, de ciclista fue Inol. Fueron uh-huh. los años de Inol, del año 83, la famosa etapa de Serranillos cuando ganó la Vuelta. Uh-huh. Íbamos a, como te digo, nosotros íbamos, hacíamos siempre el giro, hacíamos vuelta al giro, porque el primer año que yo dejo la bicicleta, el año 85, cuando ya estoy director con Minguez, pues es porque empezamos a ir al Tour de Francia, que hasta entonces solo hacíamos vuelta y giro de Italia, ¿no? Entonces, yo, los italianos, que era con los que más competíamos, porque hacíamos todo el calendario italiano, era Saroni, Moser, era la época de Saroni y Moser, pero el ciclista, digamos, de aquella época era Ainoli, al que el Caimán era el que todos un poco temíamos y reverenciábamos.
¿Y qué le veías cuando estabas al lado de él? ¿Qué diferencia veías con respecto a ti? Decir, es que solo comerle por el estilo, la clase.
Bueno, pues ya te imponía, ¿no? Y luego nosotros, yo me acuerdo siempre de las etapas, sobre todo de aquella Vuelta a España del 83, cuando eran las etapas, las dos o tres etapas que hubo por Aragón con los famosos abanicos, y era la presión, hay que estar con ellos porque te hacen un abanico, se te va. Nosotros, como la gente que estábamos un poco de gregarios, teníamos que proteger a nuestros líderes y era una tensión. Pues de codos y etcétera, pues con Fiñón, que era el gregario de
Ainol
en aquella época, exacto, etcétera, pues bueno, era una relación de odio en este caso, ¿no? Porque también no era nuestro, sí, tampoco teníamos mucha simpatía con Fiñón, sobre todo, pero bueno, fue aquella época, ¿no? Y yo creo que fue la época, pues, de ciclista la que más viví del tema de Ainol. Y luego ya empezó, digamos, ya como director, la época de Ainol, que tuve la suerte, de Indurain, que tuve la suerte, pues, desde el primer año, ya mío de director, fue el año que él se puso de líder aquí en la Vuelta a España también, en una salida de Valladolid. Y luego coincidí con él los dos años que estuvimos en Banesto también. Tuve la gran suerte de estar con él 15 días en Burdeos preparando el récord de la hora y, bueno, pues eso también para mí fue una gran satisfacción, ¿no? Como director.
Y ahora, después de todo este tiempo, salvando distancias, épocas y demás, ¿qué referencia de ciclista te parece alguien tan completo que sería el mejor ciclista de la historia?
Bueno, ahora mismo estamos en la época de Pogacar, ¿no? Uh-huh. Está claro que hay una superioridad y lo está demostrando en clásicas, en vueltas, etcétera, ¿no? Y un poco, digamos, que la incógnita hasta ahora que hay en Pogacar o en toda la gente, estamos, por ejemplo, ahora se habla mucho, va a empezar el Giro de Ayuso, etcétera, uh-huh, todos estos corredores que han pasado pronto a profesionales, está la incógnita de a ver hasta qué edad, ¿no? O hasta cuándo pueden seguir. Porque muchas veces el ciclista ya no es solo tema de edad, sino que empiezas pronto, llega un momento en el que también te puedes cansar. O sea, anímicamente o mentalmente, dices, llevo ya aquí 8 años de profesional, he ganado Vuelta, he ganado Giro, he ganado Tour y tal, y ya ha pasado algún corredor más, ¿no? Entonces, luego ya depende de la mentalidad de cada corredor. Pero ahora mismo está claro que Pogacar lleva una trayectoria que si sigue así puede batir muchos récords.
Pero yo no veo justo establecer comparativas. Está haciendo, yo creo que lo que hace Pedro es correcto, dividir etapas, dividir épocas, porque una bici de ahora, José Luis, no tiene nada que ver con la bici que llevabas tú, ni los maillots, ni el asfalto carretera, no tiene nada que ver.
Es que a mí es una pregunta que me han hecho muchas veces, sí, y como se entra en la federación y todo, y me dicen, oye, ¿y quién ha el mejor ciclista y tal? Y yo digo, es que cada época es
tiene
diferente.
Sus variables,
porque tú lo dices,
claro.
Nosotros, no sé, etapas de frío, por decirte algo, nosotros íbamos con guantes de lana, gorros de lana, tenías que ir escurriendo porque te empapaban, el baño no sé qué, ahora hay unos
térmico
mayos térmicos, uh-huh, unos guantes y tal, que no tiene nada que ver con lo que tú tenías.
¿Cuánto pesaba tu bici?
Las
12, 14 kilos.
Podían 12 kilos, o no sé, ahora
pesan 7.
8, 7. Hay ya un límite que no pueden bajar más, sí, porque, por seguridad, ¿no?
Pero fíjate, de todas formas. Perdona que te corte, José Luis. Pero fíjate, ha dicho un comentario sobre Pogacar muy bueno. Quiere decir, domina todo: las clásicas, la montaña, contrarreloj. Y ciclistas así han podido salir en cualquier época. Pero yo creo que es un ciclista ahora mismo, ¿eh?, que en su época pues sería con otra bici y tal, pero tan completo como él, fíjate, yo creo que es un ciclista que no hemos conocido anteriormente. Porque maneja, yo creo, dentro del ciclismo, tú sabes más que yo, muchos aspectos que no todos los ciclistas han dominado. Y este yo creo que es notable alto, no sobresaliente en todos, pero es notable alto en todos.
Vamos a ver, está claro que la comparación más, digamos, tiene que ser con Merckx, que siempre se ha dicho que es el mejor, porque Merckx también salía desde febrero, que entonces empezaba la temporada hasta octubre, iba a las clásicas, ganaba clásicas, ganaba la Vuelta o ganaba el Tour, ganaba el Giro, etcétera, y tenía también esa diferencia, ¿no? Y Pogačar, en este caso, pues le pasa lo mismo, es que va y además, pero con, yo inclusive, no sé, con mayor superioridad. Ya, en estas comparaciones, como decimos, tenemos que empezar primero por las carreteras, por las bicicletas, por la indumentaria, por los contrarios. Claro, también depende de quién tengas también, con quién coincidas de
generación,
de rival, claro, ¿no? Sí, porque no es lo mismo tener unos rivales fuertes al lado que a lo mejor tener unos, no vamos a decir súper fuertes y que puedas tener más superioridad sobre ellos, ¿no? Entonces, cada época es diferente. Es que cuando dicen, estamos hablando de épocas, a lo mejor también te hablan, pues, míticas, ¿no? De Bartali, de Coppi, de Bamontes, claro, es que... ¿Qué indumentaria llevaban entonces? ¿Qué bicicletas? Sí, ¿cómo estaban las carreteras? ¿Subían los puertos sin asfaltar?
La cámara cogida al hombro.
Hacían el Tour de Francia.
Y carajillo para traer en calor.
Claro, con carreteras sin asfaltar.
Sí, tierra.
Claro, entonces...
Es que creo que cada época tiene
cada época,
su grupo.
Momento. Sí.
Nosotros salíamos por la mañana, vamos, nos levantamos por la mañana a desayunar y lo primero que te encontrabas era... un plato con un filetón, unos espaguetis, no sé qué. Ahora eso es impensable, ¿no? Luego ya empezó la época de los cereales, de tal, no sé. Ha cambiado todo, ha cambiado la preparación, ha cambiado... Ahora mismo está todo... O sea, el ciclista que sale, ya no solo hasta cuando entrena, tiene que mandar luego toda la telemetría que ha metido en el pulsómetro y en el teléfono al preparador... Sabe a cuántos vatios ha ido, cuánto ha gastado, cuántos kilómetros ha hecho, etcétera, ¿no? Antes tú decías, salgo de aquí, hoy me he hecho 120, lo apuntabas en una libreta y se lo decías al director, en este caso que no había preparadores, ¿no? Pues mira, esta semana he hecho todos estos kilómetros. ¿Podía ser verdad o podía ser mentira?
Oye, hemos visto la serie, se está viendo la serie del día menos pensado, que analiza el día a día de un equipo, como es Movistar, en las grandes clásicas. Y estamos viendo dos tipos de trabajo, ¿no? El tipo de trabajo de las nuevas generaciones de preparadores, mucho trabajo mental, mucho trabajo psicológico, mucho tú a tú, mucho cara a cara con el corredor, y el trabajo de siempre, ¿no? Que es, aquí, el que da más pedales, gana. ¿Tú crees que ese documental está... haciendo que congenien bien los dos métodos, el tradicional y el innovador?
Bueno, yo creo que es que tienen que congeniar, ¿no? Tú, en este caso, el director sigue siendo el director, es el que marca, digamos, un poco es como el entrenador de fútbol, es el que marca las directrices y el que dice quién va a ser el líder o a quién hay que apoyar o si hoy atacamos o no atacamos o hacemos la etapa dura. Y luego están los preparadores, que son los que tienen que tener al ciclista al 100%, pues cuando van al Giro, a la Vuelta, al Tour, etcétera, y para eso trabajan, ¿no? A partir de ahí, no les queda más remedio ahora mismo que estar al 100% en sintonía, porque es que...
Pero la serie refleja el día a día real de un equipo ciclista o está un poco dramatizado para adaptarlo.
No. Refleja, yo creo que en este caso, sobre todo, bueno, se ha visto, yo creo que Movistar en este caso, o el director en este caso, el que ha hecho la producción, ha querido mantener un poco esa esencia. Hemos visto cómo discutían entre ellos, hemos visto el tema de Miguel Ángel cuando se bajó de la bicicleta, hemos visto cosas que pasan en los equipos y que son así. O sea, hay veces, ¿cuántas veces ha habido en un equipo problemas porque había dos líderes o tres líderes? Al final hay discusiones, yo soy el líder, pero bueno, pues al final el director tiene que decir, vale, pero es que... Llegará una contrarreloj y el que más chifre...
Capador.
No, pues ya está.
Y por último, José...
Nos queda un minuto,
Un minuto solo.
Para pregunta y respuesta.
El futuro del ciclismo español. ¿qué nombres pones? ¿Y a Romeo le metes dentro?
Sí, sí, sí. Romeo es un ciclista muy bueno. Además, he tenido la suerte de verle crecer porque empezó ya de junior en la selección nacional. Los seleccionados y todo dijeron que era un corredor que iba a ser muy bueno. Y bueno, lo ha demostrado el año pasado ya en el Campeonato del Mundo. Uh-huh. Y yo creo que Iván Romeo es muy joven y es de los que van a estar ahí, junto con Ayuso, con... no me sale el nombre, con el que está en Ineos, con Carlos Rodríguez, son ciclistas ahí. Ahora mismo la única, no desventaja, pero el único problema es que no tenemos muchos equipos en España y hay muchos ciclistas muy buenos en equipos extranjeros.
Y lo que no hay es tiempo. Otra vez las leyendas nos dejan corta media hora. José Luis, muchísimas gracias. Gracias, Pedro.
A vosotros, un abrazo.
Gracias a vosotros también.